de que, bueno, en reglamento ponemos que es obligado llevar agua y comida al menos para 30 horas, por si acaso de un día para otro no encuentras nada y tienes que tirar de comer y beber. Y bueno, ese rollo así un poco apocalíptico de decir, si dos participantes se quedan solos durante muchísimas horas, igual acaban comiéndose el uno al otro, por eso ahora sí tienes que animar.
Muy buenos días, mi nombre es Borja Gascón y os doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Ciclofactoría Construyendo Ultraciclismo. Hoy tenemos de vuelta en el programa a Aitor Martín, del Club Ciclista Maglia Negra, el creador de la Norte a Sur Bike Pack, la carrera de autosuficiencia Zaragoza-Sevilla que ya presentamos el año pasado en el podcast, y hoy vuelve para explicarnos qué tiene entre manos, una nueva prueba gravel de 800 kilómetros que se llama la 500 millas caníbal. Así que con él vamos a descubrir esta ruta tan singular, circular, con salida y llegada en Zaragoza, que nos tiene preparada para el fin de semana del 29 de septiembre. Quiero aprovechar para comentaros que Ciclofactoría está de aniversario. En el mes de abril cumplimos 8 años construyendo ciclismo y ahora también construyendo ultraciclismo a través del podcast. Y es un aniversario que queremos celebrar por todo lo alto, realmente como hacemos con casi todos los aniversarios, excepto los 2 años de pandemia. Así que reservar esta fecha, este fin de semana, el del 15 y 16 de abril, porque va a ser un fin de semana muy grande. El sábado 15 de abril es la Brevet 300 de Zaragoza, que da la vuelta a las faldas del Moncayo. Así que todos los breveteros que queráis venir hasta Zaragoza para realizar esta prueba de 300 kilómetros, os podéis quedar para la gran fiesta del 16 de abril, al día siguiente, el domingo, en la que vamos a celebrar el aniversario. El aniversario constará de una salida popular de carretera temprano por la mañana, para luego acabar en el taller, en Ciclofactoría, con un vermut, con pinchadiscos, luego la paella que siempre solemos hacer, una paella popular para todo el mundo que se quede, y después torneo de mecánica, torneo de morra, cervezas, alguna carrera seguramente habrá ese fin de semana que podremos ver y disfrutar en la tele. Así que el 15 y el 16 de abril, reservároslo el fin de semana porque va a ser un fin de semana de ciclismo muy grande en Ciclofactoría. Pronto vamos a sacar unas camisetas conmemorativas del 8º aniversario. Estad atento en las redes sociales porque es un diseño que nos ha hecho nuestro amigo Mikel Iraola, que es espectacular. Unas camisetas que van a quedar tremendas. Y quien quiera quedarse a la paella, pues adquiriendo la camiseta podrá reservar su platico de arroz con verduras. Y bueno, antes de dejaros con la entrevista, aunque ya lo escucharéis al final de la misma, os comento que Aitor ha cedido 2 inscripciones totalmente gratuitas para el evento 500 millas caníbal que vamos a sortear entre todos los suscriptores premium del podcast, como ya hicimos hace un par de meses con The Capitals. Así que en el próximo episodio diré quién ha sido las agraciadas con estas 2 inscripciones, ¿vale? Así que desde hoy hasta que publiquemos el siguiente episodio en unas 2 semanas, pues todos los suscriptores premium estarán dentro de ese sorteo de las 2 entradas. Así que mucha suerte y bueno, el próximo episodio, si todo sigue según lo previsto, será un episodio para suscriptores en el que conoceremos la experiencia desde dentro de 2 participantes, a uno ya lo conocéis de sobra, en la pasada Race Around Ruanda. Así que estad atentos y nada, os dejo con Aitor Martín, el creador de la 500 millas caníbal. Muy buenos días, Aitor, ¿cómo estás?
Buenos días, Borja, ¿qué tal? Un placer volver a estar contigo aquí.
Lo mismo digo, vaya día, buena salida, ¿eh? ¿Sí? Ahora, mientras estaba encendiendo el ordenador, pensaba, pues es que somos vecinos, vivimos a 2 minutos, casi te podría haber invitado a casa y desayunábamos mientras. Bueno, un placer volverte a tener en el programa.
Igualmente.
Ha pasado ya un año más o menos desde la primera vez que te invitamos, de un año yo diría.
Sí.
Y por aquel entonces pues estabas empezando como organizador de pruebas con la norte a sur, esa prueba de autosuficiencia que va de Zaragoza a Sevilla.
Eso es.
Y este año no solo te han dado ganas de repetir, sino que has creado otro gran evento gravel que nos vas a presentar. También una experiencia de fin de semana que te voy a preguntar ahora. ¿Le has cogido el gustillo a esto de organizar pruebas o qué?
Sí, la verdad es que un poco al organizar primero norte a sur, pues hubo muy buena acogida de la gente, muchos mensajes preguntando y a la vez pues hubo mucha demanda del mundo gravel, ¿no? Que está ahora tan a tope. Y pues bueno, al final esa demanda de los propios participantes o incluso de más gente que no quiso hacerla norte a sur porque era por asfalto y no era de gravel, pues bueno, me ha llevado a ir planeando poco a poco durante este año a ver qué hacer y ya está hecho.
Muy bien, ahora nos la presentarás a fondo, la 500 millas Caniban, que ya el nombre asusta, pero ya que hemos nombrado la norte a sur, este año se repite. Coméntanos qué fechas y alguna novedad con respecto al año anterior que vaya a haber.
Sí, pues en principio la fecha se ha movido un pelín, porque parece que el año pasado la fecha que pusimos coincidió con el empiece de los coles, de los niños y tal, entonces eso frenó mucho participante, pues que claro, tienen familias, tienen hijos que tienen que atender y que en esas fechas no les iba bien. Entonces la hemos adelantado un poquitín en previsión de que la gente pues todavía pueda disfrutar de vacaciones, que aún pueda faltar de casa unos días, y la hemos adelantado al 30 de agosto.
Bueno.
Entonces la salida será el 30 de agosto a las 6 de la mañana, igual que el año pasado, y ya pues bueno, está completa.
¿Desde el velódromo?
También en el velódromo, sí. El velódromo creo que lo hemos hecho ya como una salida fija, ¿no? Del ciclista Maglia Negra, parece que el velódromo de Torrero es el sitio enseña un poco de nuestras pruebas.
Eso es, muy bien. Y el año pasado recuerdo que todo el mundo tenía la pernocta asegurada en el hostal de griegos, en el albergue de griegos, ¿no?
Sí.
Este año se mantiene ese
exacto,
formato.
Sí. El año pasado hicimos, yo quería un poco, pues quitarle un poco de gasto al participante, ¿no? Entonces esa es una de mis obsesiones siempre, un poco el abaratar, porque al final quien viene hace una inversión fuerte en venir en días de vacaciones y tal, entonces pues bueno, aliviar un poco aunque sea ese gasto, ¿no? Y el año pasado a quien llegaba la primera noche a Griegos, al CP1, pues la organización absorbía esa pernocta ahí en el albergue. Este año no solo vamos a hacer eso, sino que además está ya negociado, bueno, falta cerrarlo, pero está ya hecho prácticamente que en los dos CP siguientes, en CP2 y CP3, Campo de Criptana y Pozo Blanco, hemos conseguido que el pueblo las corporaciones de los alcaldes y en el caso de Campo de Criptana, el alcalde y el concejal de deportes que se han volcado bastante con nosotros y en Pozo Blanco agradecer a Jorge, que son los creadores del proyecto Albalut, pues nos han ayudado y hemos conseguido dos pabellones de los que vamos a poder disponer para recibir a los participantes en el check-in del CP y quien quiera pues va a poder con su saco de dormir dormir en el pabellón de manera gratuita también.
Jolín, qué bueno. Quien
esté dispuesto pues a dormir en colchoneta en un pabellón que va a tener pues sus baños y sus aseos, ¿no? Pero en saco de dormir, pues va a poder hacer la ruta entera desde Zaragoza hasta Sevilla sin tener que pagar un alojamiento.
Eso es muy bueno, ¿eh? Eso es novedoso. Supongo que a la mayoría de personas no le importa dormir en un saco de dormir. Quien se mete en una aventura así y
eso
hacer Zaragoza a Sevilla en 3 días, pues yo creo que no tiene problema en dormir en un pabellón. Ya, hablando de esto, recuerdo un podcast que escuché, me parece que fue de los amigos de la escapada, que entrevistaban a David de Badlands y hablaban un poco de eso, de la posibilidad de que en algunos pueblos pusieran, pues eso, un pabellón disponible para la gente o comida, tal. Y David lo veía, el organizador de Badlands, lo veía como una buena idea, pero que no sabía si entraba dentro del espíritu de autosuficiencia y demás. Que bueno, que siempre estamos a vueltas con ese tema, ¿no? De ¿hasta dónde es autosuficiencia? Si les vale a todos los participantes, ¿es válido? O sea, si todos tienen la posibilidad de beneficiarse de eso, ¿se puede considerar como autosuficiencia, no? Pero bueno, yo creo que es una muy buena iniciativa.
Al final, la autosuficiencia depende en el nivel de purismo que te muevas de autosuficiencia, ¿no? Porque si nos ponemos en el nivel 100, en el 100% del purismo de la autosuficiencia, la gente tendría que estar paseándose en los ríos y cogiendo agua de los arroyos y llenando las cubiertas cuando pinchen de hierba en vez de con una cámara nueva, ¿no?
Oye, a mí me gusta esa modalidad, igual hacemos una, ¿ok?
Sería la autosuficiencia vintage igual.
Hombre, pues suena a broma, pero Carlos Mazón de Transibérica me contó que hay algún purista a muerte de este de la autosuficiencia y tal, que se quejan incluso de que, por ejemplo, en la Zaragoza-Sevilla, en la Norte-Sur, o lo que hacen en Transpirines desde Transibérica, que es llevar una mochila o una bolsa del punto de partida al punto de llegada,
sí.
Que hay gente que hasta eso le parece como que va en contra del espíritu de la autosuficiencia, ¿no? Como que les gustaría venir de Alemania vestidos ya de ciclistas en el tren.
Y con la misma ropa volver a
y volver.
Y así.
Eso es.
Bueno, cada uno, es verdad que tenemos un concepto diferente de la autosuficiencia. Sí que es verdad que lo que no sería autosuficiencia sería transportarles las bolsas de bikepacking en el vehículo o llevarles la maleta en el vehículo y que ellos fueran sin nada de carga. Poner avituallamientos como si fuera una cicloturista normal, pues cosas así, ¿no? Eso es un poco lo que, para mi opinión, sería eliminar el concepto de autosuficiencia. También en algunas ocasiones me han comentado, es que claro, está la organización presente y entonces eso va, pues vaya autosuficiencia. Ya, pero la autosuficiencia, mientras no intervengas en el trayecto y en la trayectoria del ciclista o del participante, yo pienso que no violas el concepto de autosuficiencia, porque yo no ni les doy de comer, ni les doy de beber, ni les digo nada. O sea, ellos van a su marcha, yo me los encuentro, ellos me ven, les da tranquilidad y al final hay que pensar que son personas, hombres y mujeres, que vienen y han pagado una pasta por estar en la prueba que tú organizas, ¿no?
Sí, que además sirves un poco de apoyo.
Eso es, un poco de atención, ya no apoyo, porque...
No, apoyo moral, de saber que estás ahí, que no estás solo en el mundo. En una de las pruebas más salvajes, que es la Atlas,
sí.
Mountain Race, que fue el otro día, ahí es pura autosuficiencia, o sea, eso es... no sé si es más caníbal que la 500 millas caníbal que nos vas a proponer,
sí, seguro que sí.
Pero está la organización también está por ahí y, bueno, Matías de Martí, que se tuvo que retirar,
sí,
hace, pues eso, la última edición, hace un par de semanas, pues bueno, pues gracias a que está por ahí el coche de la organización, le pudieron coger, o sea que,
no. O sea,
que tampoco final, se trata de salir a la guerra.
Yo como organizador, para mí no sería un triunfo que un participante o una participante de una de las pruebas que yo organizo tuviera un percance y tuviera que ser autosuficiente hasta llegar al hospital. Para mí no es un triunfo esto. Entonces, pues bueno, yo estoy pendiente de la gente. Al final la gente, los participantes son los que consiguen que las pruebas salgan adelante también. Y pienso que lo mínimo que se merecen es un poco de atención.
Muy bien. Oye, antes has nombrado el Club Ciclista Maglia Negra, que tenéis como emblema pues, para la salida de la Norte a Sur,
sí,
el velódromo. ¿Este club lo has fundado ahora este año a raíz de la Norte a Sur o ya es un club ciclista que tenías de antes?
No, el Club Ciclista Maglia Negra era un proyecto que yo siempre tenía y al decidir lanzarme a organizar la Norte a Sur, pues hacía falta un club organizador, ¿no? Entonces fue el último empujón a esa idea que ya tenía de crear un club y fue cuando se creó.
Muy bien. Y para este 2023, además de repetir la Zaragoza-Sevilla y empezar con la 500 millas caníbal, desde el Club Ciclista Maglia Negra, has propuesto también un fin de semana en la zona de griegos, en el corazón de Montañas Vacías.
Eso es.
Para el 27 y 28 de mayo. Coméntanos un poco de qué va este encuentro de bikepacking.
Bueno, la idea surge del paso por el CP1 en la norte a sur. Todo el mundo queda muy, muy satisfecho y muy a gusto de haber conocido esa tierra, que no la conocían, y haber flipado pues con algunos tramos, ¿no?, que se atraviesan. Y a demanda, una vez más, del participante, pues dicen, jo, pues no nos importaría volver, podías preparar algo, bueno. Y viviendo la propia experiencia de estar metidos en la norte a sur, cuando son las fechas de hacerla, pues ya me quedo ahí con esa idea apuntada en la libreta, que a posteriori empiezo a darle vueltas y a darle forma, y se crea el evento satélite norte, ¿no?, que le he llamado, porque al final no deja de ser, es la misma modalidad que en la norte a sur, es todo asfalto, y es un, pues bueno, un evento satélite a la norte a sur y en la zona norte. Entonces por eso lo llamamos satélite norte. Y bueno, en principio lo hemos sacado con una inscripción más o menos económica. Es un todo incluido en toda regla, o sea, quien venga va a llegar y no se va a tener que preocupar absolutamente de nada hasta que se marche, porque lo va a tener todo incluido.
O sea, aquí, con pulserita, ¿no? Como en Varadero.
Eso, más o menos, pero sin caipiriñas. Entonces, hemos preparado dos recorridos. Queremos un poco acercar a la comunidad ciclista que está ahí pensando en ojo, me apetecería hacer algo un poco más largo, un poco más montañoso, pero yo sola no me atrevo. Pues venga, un poco juntar una grupeta con gente que se quiere iniciar y con gente veterana, porque tenemos pues ya un par de apuntados que son muy conocidos, además de aquí del podcast, que son Aleix Ballarín y Toni Calderón, que van a realmente a venir y a estar. Y entonces, pues bueno, se va a juntar gente pues de distintos niveles, pero con un mismo fin y una misma finalidad, que es pues disfrutar de la tierra, de la zona por donde se pasa y del ciclismo, ¿no? Un poco de larga distancia.
Magnífica idea. Si te soy sincero, cuando el año pasado me invitaste a hacer parte del recorrido de la Norte a Sur,
sí,
junto con Jorge Jurado y Toni Calderón, cuando estuvimos ahí en la zona de griegos, lo vi como una zona perfecta para un encuentro de este estilo. Y se me había ocurrido hacer exactamente lo que te has propuesto bajo el podcast, ¿no? Un poco decir un fin de semana para todos los oyentes que le apetezca venir a hacer un poco de bikepacking. Al final no lo he llevado a cabo porque pues este año con las fechas de fines de semana ha ido un poco loco, que no sabía muy bien que iba a tener libre y tal, y se me ha ido pasando. Y cuando me contaste que, bueno, cuando vi que lo estabas organizando, me alegré un montón porque es un, primero, un albergue espectacular donde poder pasar un día, o sea, un fin de semana entre amigos en un entorno precioso, con mil posibilidades de rutas, ¿no? Tanto gravel como carretera, y donde nos trataron de maravilla cuando fuimos ahí contigo.
Sí, un poco la creación de esto también es influida por eso, ¿eh? Al haber recibido un trato tan bueno por parte de Adriana y su chico, que son los que gestionan el albergue de griegos, pues al final cuando estás en un sitio, te alojas, te dan de comer y tal, y te tratan tan bien, pues te marchas de ahí pues con ganas de volver.
Esto va a ser el fin de semana, el 27 y el 28 de mayo. ¿Dónde se puede inscribir la gente y qué precio tiene la pensión completa, si lo tienes el dato de memoria?
Sí, mira, la dirección web que te puedo dar es un poco compleja porque estamos actualizando la página web, pero entrando en norteasurbikepack.com pronto va a estar el enlace que va directo al evento. Y además, por redes sociales, a través de redes sociales, estamos muy activos continuamente poniéndolo. O sea, que cualquiera que entre en nuestras redes sociales, sobre todo en Instagram, Maglia Negra, CC y Norte a Sur Bikepack, va a haber enseguida el evento satélite norte y va a poder pinchar en el enlace y entrar. Pues mira, el todo incluido lo hemos puesto en 190 euros. Y entonces, desde que lleguen el viernes por la tarde-noche al albergue hasta que se marchen el domingo por la tarde, lo van a tener todo incluido. Vamos a tener, casi seguro, faltan por confirmar, pero vamos a tener a un par de no sé cómo llamarles, ¿no? De expertos en el ciclismo que han sido, bueno,
quiero que me lo cuentes porque tiene una historia.
¿Conocéis? He estado también por aquí por el podcast.
¿A quién, perdón? ¿Que te estaba interrumpiendo?
A Villa.
A Chiocha, sí, claro.
Chiocha, que seguramente vendrá y aprovecharemos su presencia para que nos dé alguna charla, poder tener algún debate con ella, una de las dos noches. Y tenemos por confirmar, pero casi confirmado que vendrá, a no ser que le surja algo, a Iker Flores, que fue corredor profesional de Euskaltel y que es, vamos, una persona maravillosa y que siempre le apetece colaborar en eventos y más de ciclismo.
Y que además tiene una curiosidad particular.
Sí, bueno, el Club Ciclista Maglia Negra, el nombre viene un poco pues por la historia de la Maglia Negra, ¿no? De los últimos del Giro en aquellas épocas y todo esto. Y Iker además, pues bueno, tiene la coincidencia con esto de que corrió el Tour de Francia y fue último también. Entonces fue Maglia Negra del Tour de Francia en su día y cuando lo hablé con él fue una coincidencia muy chula y yo creo que aún le gusta un poco más la historia.
Y además su hermano también fue Maglia Negra,
sí,
¿no?
Mi hermano también fue último en el Tour unos años antes y bueno, creo que son los únicos hermanos de la historia que han sido últimos en el Tour, los dos. O sea, que también al final es un título importante porque el Tour no lo corre cualquiera.
Qué bueno, no lo corre cualquiera y no lo acaba cualquiera. O sea, acabarlo último, por lo menos lo has acabado.
Entonces, pues bueno, contaremos con Iker, pues que también nos contará historias, nos contará cosas y así pues el viernes por la tarde-noche tendremos ya un poco de charleta guay y el sábado también y bueno, mezclaremos un poco la convivencia con las rutas en bici, prepararemos, como en el horario de la comida estaremos fuera pedaleando, pues bueno, como organización nos encargaremos de preparar algo en un punto intermedio para que puedan parar, hacer un avituallamiento. Aquí ya no se mantiene un poco el concepto de larga distancia por hacer un poco más de kilómetros con más desnivel y por un paraje chulo, pero aquí ya no es un evento de autosuficiencia. O sea, aquí va a ser pues con presencia de la organización, con apoyo y si
todos mimados.
Cosa, pues vamos a tener para hacer una pequeña reparación mecánica, lo que haga falta.
Muy bien. Perfecto, pues vamos a pasar al plato fuerte de la entrevista, que es la nueva prueba gravel que organizas con salida y llegada en Zaragoza, que se llama la 500 millas Caníbal. Creo que la primera pregunta obligada es por el nombre. ¿Por qué? Semejante, porque asusta, ¿no?
Porque siempre, yo hacía ya mucho tiempo, incluso quizás igual un par de años antes de preparar la Norte a Sur, en que yo tenía ya varios recorridos de aproximadamente 500 millas ya hechos ahí, como guardados en la despensa, pero era algo que nunca había acabado de cuajar porque habían ido surgiendo las demás cosas, ¿no? Entonces ahora, un poco como te decía al principio, a demanda de los participantes de, joder, pues es gravel, ¿no? Pues no voy, pues si pudierais preparar algo de gravel, si pudierais estar bueno. Pues retomo otra vez el concepto este de las 500 millas y cambiamos un poco el formato que teníamos cuando preparamos la Norte a Sur, ¿no? Empiezo a fijarme un poco más en los formatos que tienen los demás organizadores, pues porque al final pienso que con los demás organizadores, más que ser competencias unos de otros, somos... hay mucho que aprender de los demás, ¿no? Siempre. Entonces yo pues me fijo mucho en lo que hacen los demás porque además veo que organizan bien y que lo hacen bien. Y entonces, pues de donde mejor se aprende es de donde las cosas están bien hechas, ¿no? Entonces me fijo en el formato que utilizan los demás, que es un poco de menos presencia de la organización, de dejarle más libertad al participante. Parece que ese punto de... no despreocupación por parte del organizador, pero sí de distancia entre organizador y participante, hace que el participante se sienta más metido igual en una aventura, que haya un poco más de riesgo de peligro y eso le mole más y entonces además es por el monte que es el gravel y que es... Entonces, bueno, he preparado algo un poco más complicado, un poco más difícil y aunque seguiremos estando presentes, pues como me comentabas antes, ¿no? En la Transatlas, pues que si surge algo, poder estar, pues hemos preparado algo pues más, un poco más difícil y más caníbal, ¿no? Que pues que
sea, sí, sí.
Muchas zonas por las que se transita pues es pleno monte. Es verdad que no se ha metido ningún tramo en el que tengan que echarse la bici a la espalda y caminar 3 o 4 horas para subir.
Por suerte.
Eso es. Todo es ciclable, pero claro, los sitios por los que hay que ir pues no son fáciles. Por eso hay caníbal, ¿no? Porque como va a haber también muchas distancias en que no van a encontrar ni agua, ni comida, ni alojamiento, por eso un poco el rollo de que, bueno, en reglamento ponemos que es obligado llevar agua y comida al menos para 30 horas. Por si acaso de un día para otro no encuentras nada y tienes que tirar de comer y beber y... Bueno, ese rollo así un poco apocalíptico de decir si... dos participantes se quedan solos durante muchísimas horas, igual acaban comiéndose el uno al otro, por eso ahora sí que animar.
Vale. O sea, que hay que tener mucho cuidado con quién vas rodando a tu lado, ¿no?
Sí, por si acaso.
Vale. Mejor si está un poco rellenito, por si tienes que acabar comiéndotelo. Vale. Ahora iremos diseccionando el recorrido un poco. Lo primero, ¿cuál es el ratio conversor para calcular las 500 millas? ¿Por cuánto hay que multiplicar para saber cuántos kilómetros son eso?
Bueno, al final, 500 millas son unos 800 y poco kilómetros. 800 vale, y poco kilómetros.
800 kilómetros de una ruta circular, ¿con cuánto desnivel?
12.000 aproximadamente.
Vale, bueno.
Sí.
Muy bien.
Todavía, o sea, ahora estoy diciendo 12.000... Pueden ser 11.500, pueden ser 12.800, porque aún estamos, pues, el 70% del recorrido lo tengo ya completado y revisado y tal. Entonces, pues, va a haber que hacer algún cambio, alguna pequeña cosa. Y entonces eso variará el desnivel, seguramente. Entonces, pues, andará en torno a los 12.000 de desnivel.
Vale. Teniendo en cuenta el tipo de terreno, el tipo de piedra, el tipo, las pendientes que va a haber y la cantidad de kilómetros de carretera, ¿qué bici piensas tú que sería la ideal? Bueno, bici me imagino que gravel, pero ¿con qué características? ¿Qué desarrollo o qué neumático?
Bueno, en principio, si hablamos de una bicicleta de gravel, porque la bici de carretera obviamente no serviría para hacer esta prueba, una cubierta de 38, entre 38 y 42 de grosor estaría bien.
Ah, bueno, vale.
Con un dibujo semitaco, un dibujo bien marcado, podría valer.
Perfecto.
Porque es verdad que se hacen caminos, pero están más o menos bien. Donde no hace falta un taco como si fuera una mountain bike o como si fueras a descender por una mountain bike, ¿no?
Vale.
Y sin embargo, para carretera, pues sí que vas a necesitar un poco menos de taqueado. Y en el caso de una bici de montaña, pues se podría ir con una cubierta de 1,90 o incluso 1,75. Entre 1,75 y 2 se podría ir con una cubierta así.
Vale. Muy bien. ¿Y cuántos kilómetros de carretera hay?
Kilómetros de carretera salen unos 200 y pico de los 800. Entonces, bueno.
¿Y están repartidos a lo largo de todo el recorrido o sobre todo están concentrados en algún punto?
Hay varios puntos en donde se concentran un poco, pero sí que es verdad que hay muchos enlaces de un camino a otro, de atravesar poblaciones, de atravesar alguna ciudad. Ahí sí que tienes que obligatoriamente pues ir por asfalto y esos enlaces hacerlos así. Y luego hay algunos tramos que sí que transitan por más kilómetros por asfalto seguidos, ¿no? Que serían la zona del Maestrazgo, por ejemplo, estuve barajando meterla toda por camino, pero era demasiado extremo y no. A mí nunca me ha parecido que tener que caminar sea a andar en bici. Entonces, mezclar trekking con bici no me apetecía y entonces decidí
Sí.
sacarlo a la carretera, ¿no? Decidí sacarlo a la carretera porque es una carretera muy poco transitada. Le llaman además de Silence Road, que es la ruta del silencio de aquí del Maestrazgo.
Que tiene
Pues
ahí una cabra como símbolo.
eso es. Pues toda esa zona va a ser el tramo más largo de asfalto. Pero quizás al purista del gravel o a la purista del gravel le va a parecer, jolín, asfalto, pero va a merecer la pena por dónde se va a transitar.
Para quien no conozca esa zona, bueno, quien vaya a venir a la 500 millas Caníbal, que no venga antes a descubrirla, que la descubra en plena carrera, porque es preciosa esa zona. Y quien no pueda venir, que venga a pedalearla, a conocerla, a entrenar incluso, porque hay puertos muy majos ahí a lo largo de esa carretera. Le llaman la Silent Route. Es muy famosa entre moteros, ¿no? Y también ciclistas. Y
Dices,
es una carretera recta de cuánto, unos 80 kilómetros o 70.
sí, algo así será. Es una carretera sinuosa que sube y baja, se pasan varios saltos. En esos saltos hay varios miradores. Bueno, no quiero contar más para no hacer spoiler, ¿no? Pero es un sitio espectacular y silencioso, como su
Sí.
nombre indica.
¿Conoces un puerto que hay ahí que es espectacular, que se desvía un poco de la ruta, que va a Pitarque, que se llama San Cristóbal, me parece que se llama el puerto? ¿Lo conoces?
No.
Pues te
Bueno,
lo recomiendo.
lo conozco de haber estado en tiempos por ahí entrenando, pero no lo recuerdo bien. Creo que por ahí sí que en su día hice un bucle y tal, pero no, esta
Vale.
vez pasé de largo y no entré a mirar después.
Vale. Pues bueno, una zona que realmente merece la pena, que ya has dicho que esa va a ser toda carretera. Ahí tenemos unos 80 kilómetros de carretera.
Sí, eso es, ahí va a ser todo carretera. Y luego, pues va a haber tramos que van a ser inevitables, ¿no? Por ejemplo, en el CP1 lo hemos puesto en Valdelinares.
Vale,
Entonces,
venga, vamos a ir haciendo el recorrido.
eso
Salimos
es.
de Zaragoza
Salimos de Zaragoza,
y dirección
dirección.
este.
Eso es. Bueno, sí, dirección
Sureste.
Castellón, más bien, dirección Castellón, que luego se desvía hacia el interior a buscar el Maestrazgo
Vale.
y que después de atravesar todo el Maestrazgo iremos a Valdelinares, que estará el CP1.
Vale.
Entonces, de Valdelinares
Se sube arriba a la estación.
se sube arriba a la estación, todo ese tramo es asfalto porque antiguamente era una pista, pero ahora está acondicionada, está asfaltada, que en las fechas en que se hace esto, pues todavía no habrá nieve, con lo cual espero que no haya el volumen de turismo y vehículos que hay pues, en estas fechas, por ejemplo. Y eso pues sí que se hace con asfalto, pero arriba de la estación ya se termina el asfalto y se coge una pista y ya es todo pista. Luego otro tramo que es inevitable es que es el CP2, si no me equivoco.
Que es Javalambre.
Que es
¿No? El pico
Javalambre,
del buitre.
el Pico del Buitre, eso es. Pues también hay un pequeño tramo que habrá que hacer de asfalto, pero luego el 80% de la subida al Pico del Buitre es una pista.
Yo
Entonces,
ahí, arriba del pico del buitre, es uno de los sitios donde más miedo he sentido con la bicicleta, porque fue hace unos 6 años, algo así, que hice con Kiko una Semana Santa, una ruta de bikepacking hicimos de 3 días. Daban lluvias en todo Aragón, menos en Teruel. Pues nos fuimos a Teruel. Al final, solo llovió en Teruel y no llovió en el resto de Aragón. Y subiendo ahí a Javalambre, hacía un viento, que mira que aquí en Zaragoza tenemos viento, pero el viento que hacía ahí arriba, o sea, cercano a los 100 por hora, seguro. Y íbamos, que se nos tumbaba la bicicleta, peligrosísimo. El frío que pasé ahí arriba en el mes de
Y es un pico que está
abril
muy
o mayo.
largo, está a 2.000 metros. y está muy al descubierto. Entonces, claro, es que cuando llegas allí es que estás por encima de todo lo que tienes alrededor. Es un sitio espectacular, además que en todos los sitios lo nombran como el cielo más limpio de España, ¿no? Para ver las estrellas, que podría ser un buen sitio para hacer noche, pero claro, va a depender del clima. En pleno verano igual se puede dormir arriba, pero en esas fechas...
Pero final de septiembre...
Sí, en esas fechas
contaría
será
con ello.
Subir, sellar y seguir. No habrá opción de más.
Ahora estoy pensando, ¿la Vuelta a España este año no pasa por ahí?
El año pasado creo que subieron y este
año... El año pasado, vale.
Y este año no sé si tiene llegada allí.
Wow, pero por ahí también van a rodar este año, me parece.
Sí. Bueno, luego tenemos...
Bueno, y de ahí se baja luego por pista.
Eso es, se baja todo por pista y se hacen algunos trocillos de asfalto, otros de pista. A partir de ahí, del CP2 hasta el CP3, quizás sea la zona más caníbal en cuanto a eso, ¿no? Al ir bien preparado en llevar comida y bebida, porque... Sí que se va a pasar por pueblos, pero no hay alojamientos, muchos no tienen ni bar y es una zona muy, pues eso, muy Laponia española de poca...
Sí, ahí, bueno, el episodio último lo hice con Ernesto presentando Montañas Vacías. Esa zona es el corazón de Montañas Vacías.
Eso es, sí, el centro, el centro de
el centro neurálgico.
Eso es, sí, sí.
De la despoblación.
Exacto. Entonces de ahí iremos al CP3, que el CP3 es en el Monasterio de Piedra, que es, que es un sitio emblema de Aragón, ¿no? Y que pienso que merecía la pena subir hasta allí. Pues bueno, para llegar allí también habrá que hacer un poco de asfalto, es donde está otra de las zonas de asfalto. Ya ahí bajamos altitud, porque el Monasterio de Piedra pues está más bajo. Y luego ya volvemos a coger altitud otra vez para hacer el último, dijéramos, el último monte que habrá que pasar en las 500 millas caníbal, que es el monte de aquí, ¿no? Nuestro monte, que es la cima del Moncayo.
Toma.
Entonces, el CP4 estará arriba en el santuario del Moncayo, que es la cima rodada hasta donde se puede llegar con vehículo. A partir de ahí ya, para llegar a la cima de lo que es el monte, pues habría que ir andando, entonces ahí ya no...
Eso quizás para la segunda edición, ¿no? Cuando te digan que lo quieren un poco más caníbal, igual metes...
Eso es, podemos...
Te lleva hasta la cima.
Tioret y crampones también. Entonces, pues se subirá hasta arriba del Moncayo, que si todo apunta bien, pues como arriba está el santuario, que es también pues restaurante y hostal y hospedería y tal, pues a lo mejor es un buen sitio para meter en la estrategia de decir, pues bueno, subo hasta arriba, duermo y al día siguiente bajo.
Perfecto. Y ya desde allí a Zaragoza, pocos puertos se me vienen a la cabeza.
Nada,
ya...
a partir del CP4 dijéramos que viene la parte fácil de la ruta, ¿no? La parte fácil, bueno, depende cómo, habrá varios factores que la marquen si es fácil o difícil. O sea, más llana será, porque ya vas más hacia bajando, porque el CP5 está en Tudela.
Ajá.
Entonces, del Moncayo a Tudela vamos a tirar pues de vías verdes, que hay vías verdes muy chulas para llegar hasta Tudela, y luego de Tudela a Zaragoza, pues se va a hacer al completo el descenso del Canal Imperial, ¿no?
Mira, ojalá haya acierto ese día.
Desde donde nace hasta Zaragoza, pues vamos a poder ir por la orilla del canal, que si hace cierzo, que es el clásico viento que tenemos siempre aquí en Zaragoza, pues los últimos 100 kilómetros serán llanos y con el aire a favor.
En 2 horas los hacemos.
Eso es. Entonces... por eso digo que dependerá del tiempo, porque si sopla bochorno, que es el viento contrario al cierzo, pues claro, los últimos 100 pueden ser un infierno con el aire de cara, ¿no? Y además con todo el cansancio y toda la fatiga. Pero bueno, ahí está la incógnita y por eso, de esa manera serán o más caníbales o menos.
¡Qué bien! Oye, una ruta espectacular. ¿Cuánto es el tiempo máximo que das desde la organización para terminarla?
Pues para complicar un poco más el reto y hacerlo un poco más difícil, así como en la norte a sur dábamos 110 horas, que permiten pues más descansos y más dormir. Aquí lo hemos bajado a 90 horas.
Uh-huh. 90 horas, vale. ¿Y cuál crees que puede ser la estrategia de alguien que venga a hacerlo súper rápido? ¿En cuánto tiempo piensas tú que alguien es capaz de completar el recorrido?
Uf, difícil.
Un Tony Calderón, por ejemplo.
Es verdad que no es... Al no acumular en torno a los 20 o 25 mil metros de desnivel que suelen tener otras pruebas, que eso hace que sean pruebas menos rápidas, está al tener unos 12.000 metros de desnivel, puede que sea una prueba bastante rápida. También por lo que hemos comentado, ¿no? Los últimos 100 son llanos y casi los primeros 100 también, aunque hay alguna subida, algún repecho y el factor aire tendrá mucho que ver, pero en cuanto a desnivel. Pues bueno, si de 800, 200 son medio llanos, te quedan 600 ahí que son la cabeza del ajo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que serían Pico el Buitre, Monasterio y Santuario del Moncayo, CP2, CP3 y CP4.
48 horas, puede ser, o incluso menos, ¿no?
No lo sé. No lo sé qué decirte, ¿eh? Porque también los terrenos que se transitan, o sea, son ciclables, pero no son fáciles a veces.
Bueno, cada uno cuando saques el track oficial...
50 horas podría ser un tiempo, un buen tiempo. Un buen tiempo, sí.
Vale. Cuando saques el track oficial, la gente ya se hará sus cálculos. Lo que es importante de reseñar es que desde la organización obligáis a llevar comida y agua suficiente, de que eso es un término también muy ambiguo, porque suficiente que es, hay gente que sobrevive con dos barritas de
KitKat. Para 30 horas con cuatro bidones y media docena de barritas puede pasar, pero bueno, al marcar un tiempo de al menos 30 horas, cada uno sabe lo que necesita para esas 30 horas.
Eso es lo importante.
Eso es.
Y luego también se comenta por ahí, he leído, la obligatoriedad de llevar algo para dormir. Saco de dormir o similar. ¿Puede servir una funda de bivac?
Sí, puede servir una funda de bivac si tú llevas ropa térmica lo suficientemente buena como para que te mantenga la temperatura, ¿no? Porque yo creo que en esos tramos donde no hay nada, sí que a lo mejor, o como te falle un poco la estrategia, o pienses, voy a tirar un poco más porque voy bien y me sobra tiempo, te quedes entre Pinto y Valdemoro y tengas que dormir en donde se pueda, ¿no? Y puede ser que ese donde se pueda sea no a 2.000 metros, porque no te vas a quedar arriba del Pico del Buitre a dormir, pero aunque bajes abajo vas a estar a 1.300. Entonces sigue siendo bastante altitud y vamos desde la organización a obligar a saco de dormir o a funda de bivac si llevas buena ropa térmica.
Cerca de la cumbre del Pico del Buitre, hay un albergue, el Rabadí Navarro, me parece que se llama.
Sí.
¿Pasa por ahí cerca la ruta?
Creo que bastante cerca.
Se podría desviar uno para...
Eso es. Sí, bueno, al final en reglamento, pues como pusimos en la norte a sur, ¿no? Es obligado para mantener el control de los participantes que sigan el track, pero...
Uno siempre se puede desviar y luego volver al punto donde se ha desviado.
Correcto, y decir, bueno, o me muevo hasta este otro pueblo que está a 3 kilómetros y ahí sé que voy a dormir y si no, pues tengo que dormir en la calle. Eso se va a permitir, sí.
Está claro. Vale, o sea que la zona donde más crítico puede ser y por lo que se obliga a llevar saco de dormir sería entre Jabalambre y... alrededor de Jabalambre, del Pico del Buitre, o incluso desde Valdelinares ya es zona muy recóndita.
Entre Valdelinares y el Monasterio de Piedra, todos esos kilómetros.
O sea, del CP1 al CP3.
Sí, de CP1 al CP3. O sea, hasta llegar al CP1 no va a haber problema, pero pienso que es bastante viable llegar al CP1 el primer día. Pero a partir del CP1, sí que hasta el CP3... que salgas del Monasterio de Piedra y ya te vayas hacia el Moncayo, que ya esa zona está más poblada y hay más poblaciones grandes con más infraestructuras, va a ser más fácil. Pero en ese tramo, ahí está lo crítico de la estrategia y de la aventura.
Vale, muy bien. Muy bien. Pues yo creo que me apunto, ¿eh? ¿Están ya abiertas las inscripciones o
Abiertas
todavía?
inscripciones ya desde el 20 de febrero. Y bueno, pues ahí andamos. Tenemos ya alguno apuntado y mucha gente preguntando y mucha gente mirando fechas. Y bueno, parece que está de momento teniendo bastante buena acogida.
Un dato importante que me parece que es importante reseñar
Dime.
es que la salida la haces coincidir con luna llena, lo cual la primera noche.
Exacto,
Vamos.
sí, tanto en la norte a sur como en esta hemos hecho coincidir, ya el año pasado lo hicimos con la norte a sur, por si alguien quería rodar de noche, yo siempre soy muy de pensar de, pues bueno, que haya los menos riesgos posibles, ¿no? Y luego que rodar de noche con luna llena pues tiene su encanto también, siempre es diferente. Y a pesar de que es obligado llevar luces y tal. Pero se ha hecho coincidir también, igual que la norte a sur, con el ciclo lunar de luna llena, para que así quien quiera rodar por la noche, pues pueda disfrutar de eso, de tener un pelín más de luz.
Qué bien, muy buena idea, muy buena idea. ¿Y la hora de salida va a ser matutina o nocturna?
Por la mañana, va a ser por la mañana, porque hay mucho participante que le gusta rodar de noche, pero hay otro porcentaje de participantes que no les gusta la noche y entonces se trazan la estrategia para no. Yo es que como he sido siempre de los que no le ha gustado mucho la noche, pues siempre pienso en ellos, ¿no? Porque digo, bueno, al que le gusta la noche, aunque salgamos por la mañana, tiene noches suficientes para hacer si quiere. De la otra manera, si sales por la tarde a última hora, pues a quien no le gusta hacer la noche ya le estás obligando a hacer la primera noche. Entonces, bueno, al ser las 6 de la mañana cuando salgamos, que es la hora que hemos puesto de salida, sí que es verdad que será de noche. Pero bueno, también está un poco pensada la hora para que cuando amanezca, pues te pille en algún sitio que merezca la pena también ver al amanecer, ¿no?
Sí.
Y en esas fechas, en una hora y media o así, amanece.
Sí, no,
Entonces, pues.
no es lo mismo pedalear de noche cuando se está terminando la noche que cuando está empezando. Es
Eso
completamente
es.
diferente. Mentalmente no tiene nada
Eso
que
es.
ver.
Sí, porque ya aunque salgan de noche, pero van pensando de cara al día. Entonces, ya luego quien quiera estar todo el día y la siguiente noche pedaleando, pues ya es voluntario y ya, pues así das más opción a elegir hacer la noche o no hacerla.
Muy bien. Pues nada, en la descripción del podcast pondré los datos, que es el 29 de septiembre, también el enlace a la página web para quien se quiera inscribir.
Eso.
Y cuando le cuente a Kiko el plan de lo que nos. Bueno, cuando lo escuche en el podcast, seguro que se alegra, pero yo creo que va a ser la primera prueba en la que nos podemos inscribir los dos, porque un viernes nos podemos permitir el librar. Así que igual puede ser la primera en la que coincidamos. A mí
Venga.
me apetece mucho probarla.
Venga. Eso le va a dar. Eso le va a dar una categoría especial a esta prueba, si podéis
Vamos.
los dos. Sí. Sí,
No verás.
un poco por lo que dices, porque a los dos os gusta este mundo de la autosuficiencia y la larga distancia, pero es verdad que no, que nunca os hemos visto juntos en ningún sitio.
No, es que teniendo un negocio entre los dos.
Es muy difícil coincidir. Y
Es
que
complicado.
aquí se dé el caso, pues a mí como organizador me satisface un montón. ¿Qué quieres que te diga?
Qué guay. Pues seguro, seguro yo creo que lo podremos hacer para estar los dos ahí en la salida.
Muy bien.
Muy bien, Aitor. Pues no sé si quieres añadir algo más.
No, bueno, en principio nada más. Creo que hemos hablado de todo, pero sí que hay una cosa que quiero decirte porque muy pocas veces se te dice, ¿no? Y es también darte las gracias a ti por hacer el programa que haces, el podcast que haces, que al final a nosotros nos das la oportunidad de contar lo que hacemos y que gracias a lo que haces, pues esto también está creciendo.
Pues joder,
Así que
muchísimas
gracias.
gracias. Gracias. Me llegan muchos mensajes de agradecimiento y de apoyo, o sea que yo también estoy muy agradecido de que se esté creando comunidad en torno al
Sí.
programa, que la gente pueda descubrir aquí pues esta forma de ciclismo, ¿no? Y de aventura que al final engancha muchísimo.
Eso es.
Bueno, pues nada, Aitor, estupendo, me alegro muchísimo de esta charla. y que nos veamos pronto, ¿no? Somos vecinos, seguro que
Sí.
o por el barrio o encima de la bicicleta
Seguro que
vamos a
coincide.
coincidir.
Y una cosa, antes de marcharnos, sí que me gustaría también, como has hecho en alguna ocasión, ¿no? Pues cederte igual un par de inscripciones para que las puedas sortear entre todos tus oyentes, ¿no?
Bueno, pues eso yo creo que más de uno se va a alegrar. Hace poco sorteamos para la de Capitals.
Eso es.
Pues muchísimas gracias, Aitor.
Eso es. Pues
Mil gracias.
cuenta con un par de inscripciones para sortear entre todos los que nos escuchen.
Bueno, muy bien, pues ya desde aquí queda dicho. A todos los suscriptores premium del podcast, vamos a sortear dos entradas. Ya pondremos fecha del sorteo. Pero bueno, lo haremos coincidir con el próximo episodio, ¿vale?
Perfecto, genial.
Genial. Qué bien, Aitor. Pues muchísimas gracias
Gracias a ti.
por este rato tan ameno, por la presentación de los tres eventos que hay este año 2023 desde Melia Negra. Y estaremos atentos a las novedades y, bueno, con muchísimas ganas de participar en ellos. Que yo creo que al fin de semana de Griegos, al Satélite Norte, el 27 y 28 de mayo, es posible que también me pueda apañar para ir. Así que.
Hola, pues genial, genial.
Además, si has dicho que vienen Aleix
Bien.
y Tony, pues bueno,
Sí,
más motivos.
se va a hacer un, o sea, va a ser ese finde va a ser súper especial. Es que se está dando para que por la gente que va a venir y la gente que se ha apuntado ya y va a ser muy chulo, va a ser muy chulo.
Seguro que sí. Bueno, Aitor, un fuerte abrazo y nos vemos muy prontito.
Igualmente, muchas gracias, Borja. Un abrazo.
Vale, cuídate. Chao.
Adiós, adiós.